En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo del Espejo. Samia llegó a España desde Camerún en patera, embarazada de pocas semanas. Proyectaba establecerse en Francia y formar allí una familia, pero terminó sola, dando a luz a su hija en Asturias, acompañada por la ONG ACCEM. Finalmente llegó a la Casa de Acogida La Guía, un hogar para madres gestantes que llevan en Gijón las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña. Samia es ya la más veterana de todas las chicas de la casa, porque llegó hace casi 4 años y por problemas burocráticos no ha podido buscarse una vivienda, aunque está a punto de recibir su tarjeta de residencia. Y entonces será el momento de que salga, porque es preciso hacer hueco para otras chicas que necesitan llegar. Su testimonio está lleno de agradecimiento a los voluntarios y a las madres por su acogida. Reconoce que estas últimas saben ser firmes, pero es porque quieren que salgamos adelante. Para Samia, como para tantas compañeras, la Casa de la Guía es la posibilidad de encontrar un punto de estabilidad para reconstruir la vida y poder empezar de nuevo. Desde 2010, estas religiosas mantienen abierta la casa para madres gestantes o con niños pequeños sin recursos. La madre Petra, la fundadora de la congregación, recordaba siempre a sus hijas que es menester obrar muy en Dios para poder hacer el bien. Y deseaba que sus casas fueran presencia de la misericordia de Dios para todos sus hijos desamparados, como es el caso de Samia. En esta época, las madres en dificultad viven especialmente ese desamparo, nos lo recuerda con frecuencia Papa Francisco, y por eso esta casa forma parte de un trabajo cotidiano para forjar la auténtica cultura de la vida. Comienza El Espejo, arrancamos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y para eso me acompaña ya aquí Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar a escuchar la audiencia presidida por el Papa Francisco.
El Papa ha centrado su catequesis en la esperanza y al finalizar ha hecho un llamamiento a los congoleños para que se comprometan con la paz de su país.
El obispo de Astorga muestra su agradecimiento al Papa por la puesta en libertad del sacerdote Ángel Vallejo Balda.
Juan Antonio Menéndez lamenta también el dolor que han causado a las personas y a las instituciones de la Santa Sede los hechos por los que ha sido juzgado y condenado y confirma su disposición para recibir de nuevo en la diócesis al sacerdote.
Nacimiento de la Sagrada Familia de Barcelona.
La Basílica quiere celebrar la Navidad acercando el nacimiento de su fachada al común de los mortales. Para ello ha instalado una escalera de 6 metros para que así todo el que lo desee pueda contemplar la escena desde cerca.
Presentación de la reflexión polifónica sobre la Navidad en la Catedral de León.
El Cabildo ha presentado esta mañana este recital con un programa que incluye la interpretación de 2 composiciones, La Profecía y La Sibila, que dejaron de interpretarse a finales del siglo XVI y que, conservadas en el archivo musical de la catedral, serán objeto de reestreno mundial.
Y Cáritas de Mondoñedo Ferrol
inaugura a las 5 de la tarde la exposición fotográfica Hazme Visible, que recoge fotografías realizadas por alumnos del programa para personas sin hogar de esta entidad y que ha contado con la colaboración de 6 fotógrafos ferrolanos.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Like, 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 me encanta, like, me entristece, like, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Nuestros niños se lo merecen todo. Y Papá Noel y los Reyes Magos también.
En El Corte Inglés se lo ponemos fácil. Reservamos los juguetes, los envolvemos para regalo y los pueden pagar cómodamente con la tarjeta anticipo de Navidad. Siempre al mejor precio.
Todos tenemos ilusiones. Y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde encontrarlas para que se hagan realidad. El Corte Inglés.
Oye, mamá, estamos haciendo las maletas. Nos tenemos que volver a casa.
¿Cómo que os vais? Si mañana es Navidad... ¿Qué ha pasado?
Pues que nos ha llamado el vecino diciendo que nos han robado en casa. Tenemos que volver para ver cómo está todo y qué nos han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy tenemos el gusto de recibir en El Espejo al cardenal Fernando Sebastián, que acaba de publicar el libro 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre la familia. Lo ha editado Publicaciones Claretianas y es un comentario sencillo, agudo y pedagógico sobre la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco, que llevado a cabo por uno de los protagonistas del debate sinodal sobre la familia. Así que ya saludamos a don Fernando Sebastián. Don Fernando, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo recuerdo que el primer sínodo de la familia lo cerramos con usted, lo concluimos y lo valoramos con usted y ya tenía ganas de hablar del fruto de este camino sinodal, que es precisamente la exhortación Amoris Laetitia. Y yo tengo que hacerle una primera pregunta a don Fernando, así diríamos, pues a capón. No sé si a usted le sorprende algunas reacciones que están ahí como fermentando, están ahí como ebulliendo en algunos blogs, en algunas páginas, un poco enrabietadas con el contenido de Amoris Laetitia, como si supusiera una especie de ruptura con el camino de la Iglesia en este tema de la familia. Le tengo que hacer la pregunta así, a campo abierto.
Bueno, tú me preguntas si me sorprende. Pues me sorprende solo relativamente, porque, bueno, pues estas reacciones minoritarias, un poco, tú dices, enrabietadas, pero un poco desconcertadas, las hemos visto siempre en la vida de la Iglesia. A mí me está haciendo recordar pues los primeros años del posconcilio, el mismo concilio donde había gente que con la mejor voluntad no podía comprender las relativas innovaciones del concilio. Y ahora pues pasa un poco lo mismo. Hay un cambio de perspectiva, de sensibilidad, de circunstancias a las que tenemos que atender, y algunas personas no entienden que el magisterio de la Iglesia es un magisterio vivo que está recuperando continuamente la riqueza de la fuente original y tratando de responder del mejor modo posible a las circunstancias cambiantes de la vida. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a vivir con estas situaciones, ¿no?
Y pues vamos a aprovechar también para clarificar y para ver toda la perspectiva. El libro se titula 10 cosas que el Papa quiere que sepa sobre la familia. No podemos tocar las 10, pero yo veo un núcleo al inicio que tendría que ver sobre todo con el fundamento. Podríamos decir, esa solidez de fundamento, claridad de ideas, autenticidad.
Claro.
Háblenos brevemente de ese primer paso.
Claro, yo creo que es una pena que a veces toda la atención de la exhortación por sinodal se centra en ese famoso capítulo 8,
sí,
que es casi un apéndice de la exhortación, porque el centro de la exhortación es la exposición renovada, positiva, vigorosa, con un lenguaje amable y atrayente de la riqueza espiritual del matrimonio cristiano. Entonces, la principal atención y la energía pastoral se tiene que centrar en el descubrimiento de la riqueza espiritual del sacramento del matrimonio y en la presentación a los fieles, a los de estos momentos, de la riqueza espiritual y de la riqueza humana que el matrimonio cristianamente vivido lleva consigo. Ese es el empuje central de la exhortación, y esa tiene que ser la preocupación central de la Iglesia en estos momentos. Presentar el matrimonio no como un contrato al estilo del derecho romano, sino como un proyecto común de vida entre varón y mujer, fundado en el amor, inspirado en el seguimiento de Cristo y orientado hacia la perfección espiritual, personal, natural y sobrenatural de las personas y de la familia. El matrimonio, así entendido, es un camino de enriquecimiento humano, es un camino de santificación y es un fundamento y un fermento de renovación y de vida para la Iglesia y para la sociedad entera. Eso tiene un atractivo y una fuerza, y eso es lo que tendríamos que tratar de descubrir y de presentar en nuestra sociedad.
Usted habla también de la necesidad de una atención pastoral intensa. Quizás estos dos sínodos y esta exhortación lo que han abierto es una fase distinta en eso que siempre hemos llamado pastoral familiar, que no voy a decir yo que es que no se hiciera nada, se hacían tantas cosas que aquí las hemos contado mil veces, pero que quizás necesitaba una vuelta de tuerca.
Exactamente, exactamente. Necesitaba, primero, el descubrimiento de la situación verdaderamente trágica de cómo se vive el matrimonio y la familia en nuestra sociedad. Realmente las estadísticas y la experiencia pues nos muestran que hay mucha improvisación, mucho fracaso, mucho dolor, muchas omisiones, muchas equivocaciones en el planteamiento de la vida matrimonial y familiar. Y luego, junto a esta percepción del deterioro en algo tan profundo para la persona, para la Iglesia y para la sociedad, una reacción vigorosa, pero yendo al fondo de la cuestión, a la preparación espiritual, a la formación de la fe, al descubrimiento de las riquezas del matrimonio y de la vida cristiana conjunta en el matrimonio y en la familia, es decir, a la celebración con autenticidad humana y cristiana del matrimonio sacramental.
Y don Fernando, solamente desde ahí se puede entender ese capítulo 8 al que usted dedica también un epígrafe, hablando de compadecer, discernir, amar e integrar. Le voy a pedir que brevemente nos diga cuál es el movimiento que ha querido hacer ahí el Papa con toda la Iglesia para afrontar esta situación que usted calificaba de trágica hace un momento.
Bueno, pues primero un movimiento de fraternidad, de acogimiento, de ayuda. En vez de considerar a estas personas como caídas que han quedado en la cuneta, de las cuales nos desentendemos y nosotros seguimos adelante, hay que pararse y salir a su encuentro. La Iglesia tiene que ser la buena samaritana consoladora de los afligidos y auxilio de los cristianos. Entonces, tenemos que acercarnos a todos los hermanos que de alguna manera están heridos y han fracasado en su proyecto vital, porque eso es lo que ocurre cuando se desmorona un matrimonio o se divide una familia. Luego se podrá más o menos recomponer, pero de momento es un fracaso, un dolor y un sufrimiento. Hay que acercarse a ellos, comprenderles, no condenarles, no juzgarles, porque eso pertenece solo a Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. Acercarse con respeto, con misericordia, para tratar de entenderles y de ayudarles, a cada uno según su necesidad. El Papa lo que dice básicamente son, no sé, yo diría tres cosas. Primero, no condenemos, vamos a ayudar. Segundo, vamos a valorar lo que hay de positivo en todos los hombres, en todas las personas. Hay gente que sin casarse han vivido juntos con amor, con abnegación, con generosidad. Bueno, vamos a reconocer lo que cada uno tiene de bueno. Si queremos ayudar a una persona, no vamos a entrar reprochándole lo que no tiene, sino que hay que entrar valorando lo que tiene, con respeto, y ofreciéndole lo que pensamos que le puede ayudar a mejorar. Uh-huh. Es decir, cambiar de actitud. En vez de considerar las situaciones deficitarias como una alternativa y una agresión contra el matrimonio cristiano, considerémoslas como una preparación. Lo que hay de bueno en las personas, en la fidelidad, en el amor, en la generosidad, que más o menos todos pretenden practicar hasta donde pueden, eso les prepara para descubrir y aceptar el proyecto de Jesús y de la Iglesia. Acercarnos con una mentalidad positiva. Y luego reconocer que aunque no hay excepciones para la ley, para el modelo cristiano de fidelidad, de indisolubilidad, sí puede haber circunstancias eximentes o atenuantes de la culpabilidad de la persona. Lo más agudo, digamos, y nuevo que dice el Papa en ese capítulo octavo, es que algunas personas, viviendo de hecho en una situación objetivamente pecaminosa, pueden estar como atrapadas y viviendo en gracia de Dios, que merecen un reconocimiento, merecen el perdón de la Iglesia.
Pues don Fernando,
eso es lo que dice el Papa. Yo lo resumo y termino. No hay excepciones de la ley, pero sí hay circunstancias atenuantes.
Yo lo que voy a recomendar a todos nuestros oyentes es la lectura sencilla, me parece, de este librito.
Sí, yo he procurado, como tú has dicho muy bien, hacer un libro pedagógico, cercano, atractivo, que pueda ayudar a los novios y a los matrimonios jóvenes a descubrir la riqueza del sacramento y del don divino que han recibido.
Cardenal Fernando Sebastián, muchísimas gracias una vez más. Siempre es un placer tenerle aquí con nosotros.
Buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Bueno, pues merecía la pena llegar hasta aquí con esta valoración y esta mirada del Cardenal Sebastián a la exhortación Amoris Laetitia, y recomendamos vivamente la lectura de este librito, 10 cosas que el Papa quiere que sepas sobre la familia. Y ahora ya estamos cerrando esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo recordando la campaña de Navidad que ha lanzado Ayuda a la Iglesia Necesitada con la colaboración de COPE y que este año se dedica a los cristianos de Pakistán, una pequeña comunidad que constituye el 2% de la población de aquel inmenso país y que está sometida sistemáticamente a discriminación. Ningún gobierno pakistaní parece tener el valor de contrarrestar la influencia del fundamentalismo islámico, uno de cuyos instrumentos es la inicua ley de la blasfemia, que permite acusar de forma anónima a cualquier persona, teniendo además el acusado que demostrar su inocencia. Y el resultado, pues un clima de miedo que perpetúa el sometimiento de los cristianos a los que algunos quisieran ver expulsados del país. Pues pese a todas estas dificultades, los cristianos se sienten parte integral de Pakistán, viven su fe con alegría y desempeñan además un importante papel en ámbitos como el asistencial o la educación, sin discriminar a nadie por causa de su religión. Para que estos valerosos hermanos nuestros puedan vivir y realizar su misión, que es la de toda la Iglesia, necesitan nuestra oración y también nuestra ayuda económica. Esta campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada que asumimos en COPE, pues nos lo pone fácil.